Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para atender la demanda de medicamentos de calidad y eficacia comprobadas requeridos por el sistema de salud.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de Código F, y en esta emisión, la 101, tenemos como invitada a la doctora Silvia Allende Pérez, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, especialista en medicina y cuidados paliativos y una extraordinaria persona, quien nos hablará en lo que consiste esta área de especialidad fundamental en el ecosistema de salud y la manera en la que incide desde antes de nacer hasta después del fallecimiento de un ser querido. No prolongaré más esta introducción. Vamos a la plática. Bueno, queridos podescuchas, como se los mencioné, como se los prometí, vamos a tener una conversación con una persona extraordinaria, especialista en un área terapéutica muy, pues yo diría muy compleja. Vamos a platicar con la doctora Silvia Allende, a quien le doy la bienvenida al programa. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Me da mucho gusto saludarte y pues también a la gente que te sigue. Y bueno, hablar de un tema que es poco conocido, pero muy necesario.
Sí, claro, necesarísimo. Vamos a hablar sobre la medicina paliativa de la que es especialista Silvia. ¿Por qué no nos dices qué es la medicina paliativa, por favor?
Fíjate que es importante decir que la medicina paliativa y también los cuidados paliativos, pues son un enfoque en la medicina que mejora la calidad de vida tanto de pacientes, pero también de las familias que enfrentan problemas de enfermedades graves y potencialmente a veces mortales. ¿A través de qué? Pues de la prevención y alivio del sufrimiento mediante el tratamiento de síntomas físicos, psicológicos y espirituales incluso. De tal manera que los cuidados paliativos pues no buscan ni retrasar un proceso natural que nos va a llegar a todos, que es la muerte, sino afirmar la vida. Fíjate qué bonito, hacer que la vida sea plena, sea sin sufrimiento, y considerar la muerte pues como un proceso prácticamente natural, no lo tendríamos por qué ver adverso ni con sufrimiento si es que se está rodeado de sus seres queridos en la paz y tranquilidad de la casa. Básicamente esos son los cuidados paliativos.
Claro, y mencionaste algo que creo que es importante destacar para quien nos escucha. Estamos hablando de sufrimiento físico y emocional también. O sea, esto es la medicina paliativa es holística, es integral.
Es integral, vemos mente, cuerpo, espíritu, paciente, familia, incluso la comunidad. ¿Cuántas veces no ha fallecido alguien querido, que a lo mejor no está directamente en nuestra casa, pero alguien querido de la comunidad? Hombre, pues cómo nos pega incluso con el duelo, y pues ahí tenemos área de oportunidad con los cuidados paliativos.
Pues me suena que un poco va de la mano con la tanatología, ¿o me equivoco?
Sí, la gente que hacemos cuidados paliativos tenemos que integrar varias disciplinas y trabajar en equipos multidisciplinarios, porque pues un solo ente pues sería muy difícil y muy desgastante cuidar todos estos aspectos. Entonces, pues lo que se hace son equipos de diferentes disciplinas para poder abordar todos estos temas e ir confeccionando, digamos, como artesanalmente un traje a la medida de la persona y sus necesidades.
Ok, de la persona que sufre, bueno, directamente a lo mejor una afección y de sus familiares. Ahora hablaste, tener una enfermedad potencialmente mortal, pero no necesariamente mortal, pero que genera mucho sufrimiento.
Así es. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta el momento actual, y mira que la tecnología en medicina ha avanzado enormemente, pero seguimos teniendo enfermedades que pues no se tiene la cura, ¿no? Por ejemplo, diabetes, pues no tiene una cura, la artritis reumatoide no tiene una cura, la osteoporosis, La cuestión del cáncer, cuando está muy avanzado, pues no tiene una cura. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades con disfunción de órganos, por ejemplo, todos los pulmonares, como el EPOC, que es esta enfermedad que cronifica los pulmones, los hace muy duros para poder respirar. También daño hepático o insuficiencia renal. Entonces, como no sea candidata la persona a un trasplante, pues obviamente que la evolución natural de la enfermedad pues te va a llevar finalmente a que esta enfermedad se vuelva potencialmente mortal. Y pues lo que queremos es que si no se va a poder erradicar la causa de la falla orgánica, pues al menos que la gente no sufra y viva cómodo el tiempo que le toca.
Claro. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente grave que le genera mucho sufrimiento, pero no necesariamente va a morir, ¿también es candidato para cuidados paliativos?
Pues sí, porque cuidados paliativos cuida todo el entorno, hace que pues la cuestión de la rehabilitación física, la rehabilitación emocional, el volver a insertar en la medida de lo posible esta persona a la vida laboral y a su entorno es importante. Por eso es que sí, muchas enfermedades que no se curan o no tiene un desenlace de cura, pueden estar en cuidados paliativos para que el paciente, tanto como la familia, tengan pues las mejores prácticas clínicas que hagan que la calidad de vida de este paciente y su familia pues estén lo más íntegras posibles.
¿Se pueden aplicar los cuidados paliativos a cualquier edad? Cualquiera que
sufra. A cualquier edad. Incluso hay cuidados paliativos prenatales. O sea, sabemos que un producto, un bebé, viene mal y la mamá decide pues no hacer la interrupción del embarazo. Pues sabemos que viene mal y a lo mejor bebé va a durar muy pocas horas o días una vez que nazca. Pero pues la mamá decide que va a seguir adelante hasta donde los lleve la cuestión del destino y la vida. Entonces, los cuidados paliativos pues empiezan desde prenatal, ¿verdad? Desde hablar con la mamá, con el papá, con la familia, con los hermanos, los hermanitos, que pues bebé viene mal y que lo más seguro es que van a ser con fragilidad y va a estar vulnerable, pero que bueno, su llegada va a tener una trascendencia importante para esa familia. Y una vez que se da el deceso, pues también cubrir todos los aspectos del duelo, ¿verdad? Esto es la pérdida, que la familia se sienta orgullosa y se sienta con el deber cumplido de que hizo este acompañamiento, pues, hasta donde fue posible.
Qué duro esto, ¿no? No lo había pensado, te soy honesto, ¿no? Pero tiene todo el sentido. O sea, los cuidados paliativos pueden ir desde antes de nacer hasta que falleces. Todo el curso de la vida.
Sí, porque son preventivos, o sea, si ya sabemos que eso va a pasar, digo, ¿para qué negamos? Porque eso es lo más importante, ¿no? ¿Para qué negamos o metemos la cabeza a la tierra? Si sabemos que eso va a pasar, pues mejor nos vamos preparando todos, el equipo médico para tomar las mejores decisiones, porque, a ver, a lo mejor ya lo sabemos, el ultrasonido, las pruebas dicen, bebé viene mal, nace y lo primero que dicen, bueno, va a terapia intensiva. Y pues la mamá no está cerca del bebé, el bebé no está cerca de su mamá y finalmente puede fallecer en la terapia intensiva, sí, con toda la tecnología y toda la situación de cuidados avanzados de la vía vital. Pero qué triste que el desenlace sea pues cada quien solo por su lado.
Yo creo entonces, que eso es terrible, sí, tienes razón.
Terrible, entonces, si ya sabemos que la cosa va muy difícil y que no va a salir ni con terapia intensiva, hombre, pues mejor promover los cuidados de final de vida, pues en los brazos de nuestros seres queridos.
Sí, claro, tienes razón. Lo mencionaste, de hecho, al principio de la plática, que era proporcionar la mejor calidad de vida, pero también en un ambiente de amor, de compañía, de fraternidad, de la familia, y no aislado ahí en un área solito. Yo creo que esa es la peor manera de morirse.
Y por eso es que muchas veces hospitales en donde se ven enfermedades crónicas y que no tienen retorno, pues también estamos implementando esto de firmar la voluntad anticipada y las órdenes de no resucitación. O sea, esto coloquialmente quiere decir que yo firmo muerte natural dentro del hospital, porque estando dentro del hospital, si alguien cae en paro cardíaco respiratorio, la rutina hospitalaria es reanímalo, ponle un tubo para que respire artificialmente, ponle aminas, que son sustancias que hacen que latan el corazón artificialmente, ponle un tubo para que lo alimentemos. En fin, entonces se viene toda una cascada de protocolos que van a evitar obviamente la muerte y por otro lado, pues sí van a aumentar el distrés del paciente y el distrés también de la familia. Y digo distrés porque el estrés es como momentáneo, ¿no? Como, ay, qué susto, estoy alterado. Pero el distrés es algo más crónico porque luego pasa una semana, el paciente no fallece, sigue ahí finalmente en terapia intensiva y la familia dice, bueno, pues ahora quiero que ya le quiten el tubo y paren con todo. Pues, ¿y qué va a decir el hospital? Pues eso no se puede. Se podía no iniciar, pero una vez iniciado todo el protocolo, no se puede retirar.
Ok, qué importante esto que aclaras. Fíjate que hice un programa con una tanatóloga que ella habló de cómo su papá, invadido de cáncer, por cierto, los médicos prolongaban pues su sufrimiento, no su vida, porque ya no había vuelta atrás, ¿no? Incluso ella mencionó que estudió tanatología como producto de esa experiencia. Y yo creo que es muy importante. Entonces, si uno no quiere que una persona, un familiar, un ser querido reciba, sea resucitado, mantenido con vida, se tiene que manifestar antes de que se inicie el procedimiento. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Lo más fácil y sencillo es decirle a esta persona, fíjate que tienes un cáncer, ya te hemos dado todos los tratamientos que hay hasta el momento y pues los resultados no son satisfactorios. Si tú quieres seguir, pues ya no vamos a obtener una respuesta positiva de alivio de la enfermedad. Al contrario, lo que vamos a ver es deterioro y declinar porque vas a tener pues todos los síntomas de la enfermedad avanzada más todos los síntomas de un tratamiento que no va a ser efectivo. ¿Tú qué decides? Y entonces el paciente tranquilamente dice, pues quiero parar y ya estar tranquilo. Quien a veces no dejamos porque somos familias muy integradas y yo digo tipo muega, ¿no? Pues no dejamos, no, papá, tú sigue, lucha, no te des por vencido cuando pues la noticia ya está dada, ¿no? De los resultados y todo. Entonces, qué importante es que si el paciente tiene capacidad de decisión, haga la voluntad anticipada donde dice, pues yo en un momento dado no quiero que me intuben, no quiero que me pongan medicamentos para que lata artificialmente mi corazón, no quiero que me alimenten artificialmente, quiero vida plena, quiero no sufrir, que no tenga dolores y si me pongo mal y estoy sufriendo, pues incluso que me ceden al final de la vida.
En caso de que el paciente no esté consciente, ¿esa decisión la pueden tomar los familiares?
La pueden tomar los familiares mayores de 18 años y esa voluntad anticipada se registra ante el gobierno del Distrito Federal, en nuestro caso de los que vivimos aquí en el DF, en la Ciudad de México y en otros estados también con la autoridad sanitaria de su estado.
Hola queridos podescuchas, interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Mira, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que en términos generales sé la respuesta, pero quiero que tú lo expliques. Ha habido podescuchas que nos han preguntado si la eutanasia entra dentro de la medicina paliativa, los cuidados paliativos.
Por supuesto que no. Los cuidados paliativos son pro vida y la eutanasia es pro muerte. Entonces, pongamos un ejemplo claro. Este paciente que dijiste de tu tanatóloga, que pues prácticamente no lo podían dejar sin tratamientos médicos, o sea, medicalizar la muerte, pues por agobio del paciente o de la familia, falta de información, vaya usted a saber las circunstancias. Y no le permitían morir y de repente un paciente que está sufriendo mucho dice, a ver ya, paren, yo ya me quiero morir, póngame algo para morirme ya. Esa es la eutanasia. Y por otro lado, el mismo paciente con cuidados paliativos dice, pues estoy sufriendo, la verdad es que no tengo una vida plena, ya no disfruto, ya me despedí de quien me tuve que haber despedido, me da miedo morir porque no me sedan. Y la sedación es un procedimiento médico en donde te bajan el nivel de la conciencia. Y la eutanasia es la aplicación de una dosis letal de un medicamento o de varios medicamentos que acaban con la vida en ese momento. Entonces la diferencia pues es abismal, ¿no? Entre estar dormido hasta que te toque o que literalmente te maten con fármacos.
Okay.
Como los como la gente que está en la cárcel y está condenada a la muerte por, pues no sé, por haber cometido algún ilícito, ¿no?
Ok, mira, como te dije, conocí la respuesta, pero quería que tú fueras la que la explicaras. Fíjate que leí, Silvia, en un reporte de la Comisión Lancet sobre el acceso global a los cuidados paliativos y el alivio del dolor, que cada año en México hay 470 mil personas que experimentan sufrimiento, o sea, que necesitan sí. cuidados paliativos. Es una cifra muy impresionante.
Sí, 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 sí lo es. Y de esos casi medio millón de personas, el 80% son enfermedades crónicas. Quiere decir que son personas y familiares que saben que hay una enfermedad que no se cura. O sea, volvemos, diabetes, ¿no? Y fase terminal. Enfermedad cardiovascular, pues ya nuestro abuelito le falla el corazón, pues ya él no es candidato a un trasplante. ¿Qué queremos? Cada vez que se enferma lo llevan a urgencias y es un sufrir para todo mundo, ¿no? Entonces, si tuvieran los cuidados paliativos, estarían en casa, tranquilos. O no sé, un tío que fumó toda su vida y lo disfrutó, pero al final tiene una enfermedad obstructiva crónica del pulmón y de eso va a fallecer. Va a ser tremendo fallecer con falta de aire, fallecer convulsionando, fallecer por dolores o muchos síntomas que causan agobio al paciente, pero también a la familia, porque uno se siente impotente que quieras hacer algo. Por eso es que muchas veces lleva uno rápido urgencias al paciente, aunque sabemos que no es, por ejemplo, alguien que lo atropellaron y necesita una atención de urgencia. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, qué importante saber que estas enfermedades crónicas van a tener un desenlace, pero va, la política en salud es desde la prevención. A ver, si tu familia hay diabetes, hombre, hazte los chequeos y la prevención y la dieta y todo, porque seguro te va a dar diabetes. Entonces, prevénla. Sí. Pero si ya no lo pudiste prevenir, pues hay que tratarla y seguir los lineamientos pues muy bien llevados, ¿no? Ahora, ya si no se pudo tratar, ya tú hiciste caso omiso, ya te está fallando los riñones por la diabetes, ya no puedes comer por la diabetes y ya estás con encefalopatía por la diabetes, ya vas a morir, pues entonces los cuidados paliativos. Entonces, si tú ves, el espectro es desde la prevención hasta la paliación. Sí. De tal manera que nunca hay que dejar a nadie atrás. Siempre hay la posibilidad razonable de tratamiento, porque luego los hospitales pueden ser fríos e impersonales y decir, pues ya lléveselo porque se está muriendo y ya no hay nada que hacer. Esto obviamente no es un precepto bueno para la familia, pues mucho menos para el que sufre, que es el paciente, porque los cuidados paliativos precisamente cobijan particularmente el final de vida. Aunque la gran mayoría de la gente entiende que los paliativos solamente se dan a la gente al final de la vida. Sin embargo, no lo es así. Hay que ser preventivos. Claro. Entonces, si ya sabemos que es una enfermedad que no se va a curar, hombre, pues hay que empezar cuidados paliativos casi desde el momento del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay políticas internacionales, por ejemplo, en cáncer, asociaciones que tienen un gran renombre y asociados de la oncología dicen, hombre, pues los cuidados paliativos, conforme tú diagnosticas un cáncer más avanzado, pues desde el mismo momento del diagnóstico ya también está viéndolo el oncólogo y el de cuidados paliativos, porque ya sabemos que esta enfermedad va a tener un desenlace a lo mejor rápido y queremos que la persona no sufra.
Claro, el cáncer o como la enfermedad lateral amiotrófica, ¿no? En el momento del diagnóstico ya sabes para dónde va.
Exacto, todas las neurodegenerativas, incluso hay infecciosas, ¿no? O sea, tuberculosis que se diagnostican muy avanzadas, la malaria, pues tuvimos el COVID. ¿Cuánta gente no falleció por COVID? Y que era COVID que era muy avanzado y que pues tenía que hacerse los cuidados paliativos prácticamente de entrada y rápidamente.
Ok, tú mencionaste algo, ya lo dijiste, pero lo quiero remarcar. Lo ideal sería aplicar los cuidados paliativos en casa, en su ambiente, alrededor de su familia.
Es lo óptimo, porque estamos hablando de enfermedades crónicas. Si el paciente es capaz de salir, bueno, puede ir a sus consultas, digamos, de seguimiento, pero la gran mayoría del tiempo disfrutar fuera del hospital, ¿no? Para no medicalizar la muerte.
Ok, clarísimo. Mira, sé que eres una de las principales promotoras y difusoras de la medicina paliativa en nuestro país. Eres una super especialista. ¿Cómo es que llegaste a esta especialidad? Porque es cruenta, ¿no? Es dura. ¿Cómo llegaste ahí?
Es muy dura, pero muy satisfactoria, ¿eh? Hay que decirlo para que no se desanimen las nuevas generaciones para incursionar dentro de la medicina en este campo. Y yo básicamente inicié, fíjate, por una historia de un paciente entrañable y que tenía un cáncer avanzado, con mucho sufrimiento. Y bueno, yo previamente a ser especialista en medicina paliativa, soy especializada en medicina del dolor. Entonces, pues yo lo veía por dolor y bueno, pues según yo, pues ahí la llevábamos, estaba controlado, pero un día me hizo una pregunta y me dijo, oye Silvia, pero ¿quién integra todo? Porque si yo te digo que estoy triste, me mandas al psicólogo o al psiquiatra, que no puede comer con la nutrióloga, pues tú que ves lo del dolor y así, pero ¿quién integra? ¿Quién ve el todo? Dije, pues ¿cómo? ¿Quién integra? Lo máximo en medicina, pues es precisamente la especialidad. Me dice, pues sí, pero dentro de la especialidad, como que cada quien se enfoca nada más en lo suyo. ¿Quién integra? Y bueno, yo tenía largas pláticas con él desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluso de la ética, la moral, del deber ser, la vida, la muerte, la trascendencia. Era una persona muy, muy, pues muy entrañable, muy estudiada y con mucha capacidad de reflexión. Entonces dije, pues ¿quién integra? Me puse a investigar y vi que en Londres, en Inglaterra, había esta medicina paliativa. Empecé a investigar, mandé una solicitud porque había becas para una capacitación. ¿Y dónde que me van dando la beca? Pues me fui a Londres con un equipo de otra médico y una enfermera y pues nos fuimos a capacitar con la misma doctora Cecily Saunders, quien fue la pionera número uno de los cuidados paliativos a nivel mundial, y de ahí salieron pues muchos alumnos que llevaron estas semillas a sus países, ¿no? Donde hay grandes desarrollos, la misma Inglaterra tiene, Reino Unido tiene pues la calidad de vida y la medicina paliativa muy avanzada, algunos países de primer mundo, Canadá, Estados Unidos, algunos europeos, y de ahí, bueno, ya después viene Latinoamérica, que ha tenido sus esfuerzos mayúsculos, con limitaciones y retos, pero bueno, ahí vamos. Yo creo que una de las cosas importantes es abrir brecha con la comunidad y decirles que no están solos, ¿no? Que si hay sufrimiento de alguna de estas enfermedades que hemos mencionado, pues hay la posibilidad de los cuidados paliativos, hombre, no están solos, hay que demandarlos, hay que acercarnos a las instituciones del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, pues para que no pasen esto solo, ¿no?
Pues qué maravillosa y conmovedora historia nos has contado, ¿no? Y cómo alguien tan querido como tu amigo, que imagino falleció, fue el impulso que te llevó a buscar esta especialidad, ¿no? Que en México no es muy antigua. Yo chequé y el Consejo Universitario de la UNAM aprobó en el 2023 la creación de la especialización en medicina paliativa. O sea, esto no es, en México no es muy antiguo, eso entiendo.
No. Esto, digamos, de la gente que llegamos de diferentes partes con entrenamiento al país, Digamos, tenemos como picando piedra unos 20 años, 20 o 25 años, y bueno, hemos levantado leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo de Salubridad, hemos formado médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, nutriólogos, con diplomados, ¿no?, de posgrado, con cursos de alta especialidad, y ahora ya va a venir la especialización en medicina paliativa, y esto por supuesto que va a traer una derrama de especialistas que son muy necesarios para el país en todos los niveles de atención, tanto médicos primer nivel como en los hospitales generales regionales y en los especializados.
Por supuesto, o sea que realmente siguen empujando, ¿no? Esto no se para, ¿no? Para extenderlo. Y para que también, y espero que el programa sirva para eso, para la gente que nos escucha, conozca y entienda qué son los cuidados paliativos. Y como tú dijiste, sí, los exija, los busque, los demande.
Los demande, porque sí están. A lo mejor no son, como lo dice el lema de cuidados paliativos y el festejo de cada año, el acceso universal, ¿no? Porque sabemos que cada año, el segundo sábado de octubre, se festeja el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y los Hospicios, que son estos hospitales crónicos para pacientes no recuperables, uh-huh, y que este año se va a festejar el 11 de octubre, ¿no? Cada año la campaña tiene, pues, muy cuidado y pensado y seleccionado por un equipo especializado a nivel mundial, el lema, ¿no? De tal manera que para este año 2025, el lema es lograr la promesa, acceso universal a los cuidados paliativos. Y este tema, pues, se basa en qué. Básicamente en que hace 10 años la Asamblea Mundial de la Salud, y que el órgano rector de esto es la Organización Mundial de la Salud, aprobó la única resolución independiente sobre cuidados paliativos. Entonces, esto fue solicitando o instando a los países de fortalecer los cuidados paliativos como un componente de la atención integral a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Entonces, este año es lograr esa promesa, ¿no? Pues ya dijiste, hay más de 60 millones de personas, tanto adultos como niños, que necesitan los servicios de cuidados paliativos cada año, y el 80% ¿dónde viven? Aquí, en países de ingresos bajos y medios. Entonces, pues la necesidad de cuidados paliativos en nuestro querido México y en Latinoamérica es muy importante, muy necesario satisfacer contra países de ingresos altos, que pues sus necesidades como del 4% y además están muy bien cobijados por sus seguros de gastos médicos y el acceso universal al tratamiento de todas las enfermedades, que eso pues hace la diferencia entre países de primer mundo y nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros, desde el punto de vista de la cultura, el mexicano, ¿no?, viene, por ejemplo, con una enfermedad avanzada y tú le preguntas, oiga, ¿por qué tan avanzada la enfermedad? Pues mire, mientras el cuerpo aguante y funcione, pues uno sigue porque tiene que trabajar para llevar ingresos a la familia, ¿no? Entonces el mexicano ya acude cuando la cosa está literal color de hormiga. Sí, o claro, tiene un dolor que ya no se controla el dolor con nada de lo que venden así en los establecimientos abiertos, o llega convulsionando, o se puso amarillo, o vomitó sangre. O sea, llegan a los hospitales literal muriéndose.
Sí.
Entonces se hace ahí el diagnóstico y ahí se le dice, ¿qué cree? Pues ya está muy avanzada la enfermedad.
Uh-huh. Mira, este es un tema. Sí, pero este es un tema en el que hemos insistido en todos los programas. Nuestra mala relación con la medicina. Quiero decir, no practicamos la medicina preventiva. Lo que tú dices, y lo debes de ver diariamente en el área de, en el Instituto Nacional de Cancerología, es eso. Pacientes, hombres y mujeres, que llegan ya con la enfermedad muy avanzada.
Exacto. Y esto, te digo, yo les he preguntado literal, digo, el que tiene algo interno, pues obvio, no te estás viendo el páncreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un tumor enorme en el cuello, en la cabeza, en la piel, dice, o sea, ¿cómo? No, pues es que el médico general me dijo que era un hongo, que era esto, que era el otro, y como no me dolía, y pues yo tenía que trabajar. Y entonces, fíjate, no hay tampoco la cultura. No es que uno no haga su chequeo con los médicos. No hay cultura. Simple y sencillamente esto debería ser desde el kinder, desde la primaria. La cultura de el autocuidado, ¿no? Y también es más fácil que tú le inviertas a una boda, a unos 15 años y a una fiesta, que a una revisión médica, ¿no? O sea, para eso como que no hay dinero y para lo otro, pues, entre la cooperacha sale. Entonces, no hay cultura. Número dos, pues la desinformación, ¿verdad? O sea, piensa uno en diagnósticos positivos, ay, es cualquier cosa, ¿no? Y pues resulta que no, que era una enfermedad grave, que se estaba ahí acariciando con tratamientos sintomáticos y que no te llevó a un rápido diagnóstico para poder frenar esa enfermedad a tiempo. O sea, que los cuidados paliativos son muy importantes en estos países, prácticamente por esto, por el desconocimiento, la falta de cultura, el no acercarse a la parte médica, el diagnósticos tardíos. Pero por otro lado, nuestro deseo en cuidados paliativos es que la gente, pues obviamente, se detecte rápidamente las enfermedades y se curan y puedan tener una larga vida. Sí, entonces también, por ejemplo, viendo la trazabilidad de las enfermedades, cuando nosotros hablamos de duelo con la familia y validamos todo lo que sienten, una de las preguntas que yo siempre les hago, un poco para retarlos, es ¿qué no haría esta familia con base a lo que vivió? Y todo el mundo, pues, ¿cómo qué? Pues como que mamá murió de cáncer de mama, ¿qué no haría de nuevo las mujeres de esta familia?
Claro.
Ah, pues por supuesto no, pues como mamá, que nunca dijo que tenía esa bolita y que se hizo enorme y que al final pues falleció por eso, ¿no? Qué importante que se vea que estos son ciclos. Ahí donde falleció alguien, debe haber una curva de enseñanza para esa familia. La prevención, los estilos saludables de vida, el acudir con sus médicos, no cuando están enfermos, a la prevención y al mantenimiento de la salud física y emocional, ¿no? Qué importante esto.
La verdad es que estoy impresionado, no solo por... Bueno, ya lo sabía de tu experiencia y conocimientos, pero además me encanta la pasión con la que lo dices. O sea, ese compromiso, proporcionar estos cuidados y esta medicina paliativa, la verdad me encanta y te lo agradezco mucho, te felicito.
Pues es una pasión, ¿verdad? Pero también es una obligación ética y moral de todos aquellos que hemos aprendido a través de nuestros mismos pacientes de poder llevar esto a todas las familias mexicanas y pues que todo el mundo esté empoderado en el aspecto de la información, que es muy importante para tomarla adecuadamente.
Bueno, espero que este programa, que mira, justo esta conversación va a ser el programa 101. Silvia, 101,
wow.
O sea, ya llevamos más de 2 años trabajando en este podcast y llevando eso, información a la gente sobre la salud de diferentes temas, pero sobre todo, o no sobre todo, pero de manera importante es prevención, prevención, prevención.
Sí, todo tiene una historia donde inicia y la verdad es que sí tenemos que invertirle a nuestra salud física y emocional.
Por supuesto. Silvia, pues vamos a tener que cerrar el programa. Yo quiero agradecerte, te agradezco el tiempo, los conocimientos que nos has compartido y, como lo dije, la pasión con la que nos lo comunicas. De verdad, estoy muy agradecido por esta conversación.
Y esperemos que tengamos más sobre temas específicos, ya sea en adultos, en niños o en alguna enfermedad en particular, que con todo gusto podamos colaborar para fortalecer la educación a la comunidad.
Perfecto. Yo te tomo la palabra, ¿eh? Yo te tomo la palabra y te busco nuevamente para
adelante.
Hacer algún otro programa. Pues muchísimas
claro que sí.
Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Qué apasionante e interesante conversación tuvimos con la doctora Silvia Allende Pérez, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de México, a quien le agradezco nuevamente el tiempo que nos dio para conversar sobre la medicina paliativa y los cuidados paliativos, un tema que creo que nos conviene saber a todos. Como siempre, les agradezco en nombre de todos los que participamos en la realización del podcast de Código F, su escucha consciente, sus comentarios y su valiosa recomendación o recomendaciones para que otras personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen. De verdad, gracias. Nos escuchamos el lunes 20 de octubre, programa en el que tendremos como invitadas a la oncóloga Diana Fabiola Flores y a Alma Ortiz, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer de Mama. Nos escuchamos. Les mando un abrazo afectuoso.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.